Bendiciones, mis amados hermanos, amigo, familia, qué gusto estar con ustedes en este hermoso y glorioso día que Dios nos regala con una noticia extraordinaria. Usted y yo, aleluya, amanecimos vivos, bendito y adorado sea nuestro Dios. Creo que tenemos razones suficientes del por qué adorar a nuestro Dios. Te invito a que lo hagamos, Padre amado, te damos muchas gracias por este regalo extraordinario que tú nos concedes a diario. Experimentamos un maravilloso privilegio de tener la capacidad de abrir nuestros ojos después de haber tenido un lugar donde recostar nuestra cabeza. Gracias, porque sabemos que por tu palabra nosotros no hemos sido consumidos. Así lo dice la Escritura, que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Padre, yo estoy orando por cada una de las personas que escuchan estos devocionales, donde quiera que se encuentren, Padre amado, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor, bendiciones para todos. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que yo estoy seguro, requete seguro, aleluya, que bendecirá mucho tu vida. Quiero agradecer a cada una de las personas, los radioescuchas en diferentes lugares, a todos aquellos que le pagan a emisoras para colocar este devocional. De verdad honro sus vidas, gracias por su aporte. Ellos mismos de su propio salario, es algo que Dios ha tocado el corazón de ellos. Nosotros no hemos llamado a nadie, antes nos llaman a pedirnos permiso, imagínense eso. A Dios sea la gloria. Ellos mismos pagan a emisoras y otros que también pues de una manera extraordinaria asumen esta responsabilidad de llevar este devocional a los confinados, a los centros de rehabilitación, a los hospitales, a las veredas, a las provincias, a los municipios. Esto es impresionante lo que Dios está haciendo. Gracias por contarnos esos testimonios y gracias por hablarnos de cómo Dios está ministrando a través de esta palabra. Muy bien, estamos estudiando un tema que le hemos titulado El secreto que Jesús nos reveló para que otros crean. Hemos tomado la base bíblica cuando iniciamos todo el estudio, es Juan capítulo 17, la oración que hizo Jesús, orando al Padre para que su pueblo, su iglesia, sus discípulos mantuvieran unidad para que el mundo comience a creer. Entonces, luego nos conectamos con Marcos capítulo 2, donde hay 12 versículos que nos cuentan una historia extraordinaria de la sanidad de un paralítico que Jesús lo sanó. Y dentro de esa actitud, de esos cuatro que registra la Biblia, encontramos cuatro principios que nos ayudarán a mantener la unidad por la cual Jesús oró al Padre para que otros comiencen a creer. Entonces comenzamos a estudiar cada uno de esos principios. El primer principio es unidad de propósito. Ya se los expliqué, unidad de propósito. El segundo principio que también estudiamos es unidad de determinación. Ya lo estudiamos. Y me falta solamente hacer un pequeño comentario para cerrar en el tercer principio que le titulamos unidad de superación, unidad de superación. Y aquí entramos, mis amados hermanos, al tercer principio, pero quiero decirle algo para cerrar, porque ayer estuvimos hablando, para poder cerrar el principio número dos, de lo que es unidad de determinación, la actitud que tomaron estos cuatro de quitar el techo. Y estuvimos dándole un sentido espiritual a la palabra al quitar el techo. ¿Qué representa espiritualmente esto? Estamos hablando y les mostré bíblicamente bajo qué cobertura y bajo qué influencia está la gente que no conoce a Cristo. Se lo mostré bíblicamente. Entonces tiene que haber un traslado de la potestad de las tinieblas y las personas tienen que ser trasladadas al reino de su Hijo amado, dice la Escritura. Es más, el mismo Jesús, fueron palabras de Jesús que le dijo al apóstol Pablo: yo te voy a enviar, te he puesto como ministro y tú tienes que hacer este trabajo, abrir los ojos de los que están ciegos. Número dos, tienen que convertirse de las tinieblas a la luz y del gobierno de Satanás y de la autoridad de Satanás a Dios. Entonces, esto es extremadamente claro que nos revela la guerra espiritual y cómo están las personas que no conocen a Cristo, que no han recibido la luz del Evangelio. Están ciegos, dice la Biblia, que están bajo el dominio de Satanás, bajo la autoridad de Satanás, gobernados por Satanás. En lo que dice la Escritura, entonces necesitan convertirse. Entonces es el trabajo intercesor que debemos hacer aquellos quienes ya otros han intercedido por nosotros. Y le muestro bíblicamente otro pasaje. Leímos Isaías 30, versículo 1, que le hablé de la cubierta, la cobija de cubierta que había sobre aquellos que se apartaban del Señor, que no aceptaban, que rechazaban al Señor, incluso de aquellos que vuelven atrás. Entonces, Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, el apóstol Pablo, explicándole a la iglesia bajo la influencia que se mueve en el mundo espiritual, está diciendo: la gente no vive por la palabra, sino que sigue la corriente del mundo, de la tradición, de lo que la gente dice, ¿no? Usted ha visto personas que para justificar su conducta y su comportamiento dicen: ¿y qué tiene de malo si todo mundo lo hace? Como quien dice, como si la multitud que tuviese un mismo comportamiento, entonces, como lo está haciendo la multitud, entonces Dios tiene que aprobarlo. No, la Biblia dice que nosotros antes de conocer a Cristo seguíamos la corriente de este mundo. Ahora que estamos en Cristo, nosotros no seguimos la corriente del mundo, ni los parámetros del mundo, ni como el mundo piensa, porque el mundo es gobernado, según esta palabra, por el príncipe de la potestad del aire. Es un espíritu que opera en los hijos de desobediencia, una influencia satánica que impulsa a las personas a que desobedezcan a Dios, que se desconecten de Dios, que no se conecten con la palabra, que no lean la palabra y que rijan su vida por lo que sienten, por lo que ven y por lo que les gusta. Si ve que cuando la gente se le enseña la palabra y la palabra nos dice que lo que estamos haciendo no es correcto, entonces la gente apela a su deseo. Si lo que Dios quiere es que seamos felices, Dios quiere que seamos felices. Es como, a ver, se lo voy a poner de esta manera. Es como si un hijo suyo, y un hijo de X persona, para no herir susceptibilidades, estuviese tirando droga o vicio o alcohol, y le dijera: es que esto a mí me hace feliz. Y usted como papá le dijera: ay, muy bien, hijo mío. Es más, déjeme, yo le compro la marihuana y el vicio, porque a mí lo que me interesa es que usted sea feliz, mi hijo. A mí lo que me interesa es que usted sea feliz. Y si la marihuana lo hace feliz, y si robar lo hace feliz, y si hacerle daño a otras personas lo hace feliz, cuente conmigo como papá, porque a mí lo que me interesa es que usted sea feliz. Te pregunto, ¿como papá responderías así? No, tú le dirías: no, aunque tú digas que eso te hace feliz, más bien está trayendo deseo y satisfacción a la carne, pero no me vengas a decir que eso te hace feliz, porque no te hace feliz, más bien te hace daño. Y ahí estás tú, es que no es correcto, no debes hacerlo. Y ahí como papá imponiéndole reglas, disciplina, y en cuanto a relación de padre a hijo terrenal, lo entiendes perfectamente. Lo entiendes perfectamente. Entonces imagínate a alguien que tiene una práctica de pecado diciéndole a Dios: es que Dios, a mí esto me hace feliz. El dormirme con otro hombre, con una persona del mismo sexo, a mí esto me hace feliz. Tener relaciones sexuales con mi novia antes de casarme, a mí esto me hace feliz. Robarle a otra persona, yo siento satisfacción, a mí me hace feliz. Violar a alguien, a mí me hace feliz. Emborracharme, a mí me hace feliz. Violar a alguien, a mí me hace feliz. Pegarle a mi esposa y decir que yo soy el que mando en la casa y que soy el macho de la casa, a mí eso me hace feliz, me hace sentir muy hombre. Entonces tienes que aceptarme mi comportamiento. ¿Sabes qué te diría Dios? Eso no es el espíritu de Dios, es el espíritu de desobediencia que opera en los aires, que te impulsa a vivir no conforme a mi palabra ni a mis principios, sino conforme a la corriente de este mundo. Entonces hay una sombra de muerte que cubre a aquellos que están alejados de la vida del reino de Dios. Pero aquí es donde entra la iglesia, el trabajo que hicieron los cuatro, a quitar ese techo. Quitar ese techo orando en intercesión, clamando por ellos, porque hay un techo sobre la vida de ellos que no los deja ver la luz del evangelio. Y aquí están los cuatro orando, ayunando, clamando, quitando esas tejas espiritualmente hablando, para que ellos puedan ir a Jesús, escuchen la palabra y sean sanados. Cada que tú oras a favor de aquellos que no conocen a Cristo, es como si estuviera removiendo esa cobertura de tinieblas que está sobre ellos. Así que sigamos intercediendo, sigamos clamando, sigamos removiendo ese techo que te impide que ese paralítico llegue, aleluya, a los pies de Jesús. Entonces, esto nos habla del tercer principio de la unidad de determinación. Determinemos cada uno de nosotros orar al Señor, interceder como Jesús lo estaba haciendo. Mira, Jesús estaba haciendo eso, intercediendo por nosotros. Es más, intercediendo por aquellos que apenas van a comenzar a creer por el evangelismo de los discípulos. Por eso lea Juan capítulo 17. Ahí está a Jesús orando, intercediendo por cada uno de nosotros. Esto es extraordinario. Entonces ya hemos estudiado tres principios. El primer principio, la unidad de propósito. El segundo es la unidad de determinación. Y vamos a iniciar solamente el tercer principio, hablar de unidad de superación. Vamos a hacer una pequeña introducción y mañana continuamos. Entonces, cuando estamos hablando del tercer principio de superación, para poder mantener la unidad por la cual Jesús oró, aquí encontramos en el versículo 4 lo que dice la palabra. Versículo 4 de Romanos capítulo 2. Y como no podían acercarse a causa de la multitud. Escuche, no podían acercarse a causa de la multitud. Espiritualmente hablando, ¿qué significa eso? ¿Qué principio podemos extraer? ¿Qué significa que la multitud se coloque como obstáculo, esté al frente, que no nos permite que nosotros mantengamos la unidad? Mañana hablamos acerca de esto. Te invito a que medites en esta palabra. Padre, yo te doy gracias por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye, bye.